gloria a Dios. Pues estamos otra vez listos, hermanos, para, después de haber bendecido al Señor, considerar la palabra de Dios una vez más. Estamos predicando en Gálatas, amén. La semana pasada estuvimos hablando de que no hay otro evangelio. El evangelio es uno. El plan de salvación de Dios a través de Cristo es uno. Ahí no hay elección. En cuanto a usted me refiero, de que usted diga, no, yo voy a elegir ahora a ver cómo yo me voy a relacionar con Dios. Gracias, David. Cómo yo, después de haber comprendido que el hombre es pecador y está perdido, a ver entonces cómo yo me las arreglo con el Señor y arreglo cuentas con Él para no ser condenado. Porque dice la palabra que todo aquel que pecare, el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. Un solo evangelio, una sola forma que Dios puso para la buena noticia de salvación a través de Cristo. Y es que Cristo Jesús dio su vida por los pecadores, resucitó el tercer día, y dice la palabra que todo aquel que en Él creyere no se perderá, sino tendrá la vida eterna. Amén. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio, vamos a ver hoy, es un asunto serio, diferente a como hoy en día se quiere poner tan liviano o ponerlo tan adaptado, como si eso se pudiera, al espíritu de estos días en que uno vive hoy. O sea, que todo hoy en día lo echan a relajo. Nada es, como dicen en inglés, nothing sacred, como que dice, todo está puesto para que todo el mundo relaje y vacile con las cosas. Y eso ha trastocado también la seriedad sobre las buenas noticias de salvación a través de Cristo. Y se ha tergiversado. Y se ha devaluado. Lo que vamos a ver hoy a través de la Escritura en Gálatas, comenzando en el verso 11 del capítulo 1, donde nos quedamos la vez pasada, hasta el 2:21, claro, vamos a reseñar bien brevemente toda esa parte, no vamos a ir verso por verso. Pero vamos a ver que el hermanito Pablo nos refiere sobre lo serio que es el Evangelio. Cuando me refiero al Evangelio, no solamente me refiero al plan de Dios para salvación, sino a su vida en Cristo Jesús y cómo usted va a vivir su vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe que yo le he relatado muchas anécdotas de personas que siempre me han dicho, es que cuando uno está en la iglesia como que se sala? ¿Usted ha escuchado anécdotas mías que yo le he hecho de respecto? Que es que yo como que cuando más trato de agradar al Señor, entonces peor me va. Y mucha de la gente se queja por eso. Claro, eso es parte, en parte, grandemente, por no predicar el Evangelio completo. Muchas veces escuchar un Evangelio, entre comillas, donde se le promete, como si fuera cierto, de que no es real que en el mundo, si queremos agradar a Dios, el mundo que no quiere agradar a Dios nos va a dar aflicción. Usted no lo esperaría, seguro que lo espera, la Biblia lo dice. Pero muchas personas, para devaluar la seriedad y lo crítico que es el Evangelio y la vida en Cristo, lo devalúan o no lo hablan. Claro, en cuanto usted le declara la guerra a Satanás queriendo obedecer al Señor Jesucristo, usted está en guerra con Satanás, ¿qué va a pensar que va a hacer él? Pues, usted está en guerra, pues ¿qué va a hacer? Pues atacarlo. Pero usted está entonces ¿con quién? Con Cristo, que venció a Satanás. Entonces usted tiene que estar dispuesto a la batalla contra Satanás y contra su carne también todos los días. No es a pasear que usted va en Cristo. Usted va a batallar contra las obras de Satanás, con el poder de Cristo Jesús. Ese, por ejemplo, el Evangelio completo. Pablo, vamos a ver que se presenta, hermano, con dos problemas en su ministerio. Ejemplos para nosotros. Primero, la gente, muchos, lo estaban devaluando a él. O sea, diciendo, eso que predica Pablo, eso se lo inventó él. Él no era de los discípulos que estaba con Cristo. Era verdad. Él no andaba con los apóstoles. Era verdad. Pues por eso el evangelio que él predica no vale. Que vamos a referirnos a la Escritura. Un reto, el segundo reto, y vamos a leer para hacer una oración ahora. El segundo reto que enfrenta es acerca de aquellos que querían una vez estaban en el Evangelio, una vez habían creído en Cristo, querían entonces atrapar a la gente en el observar diferentes cositas que no estaban y no eran parte del Evangelio. Ponerle tranquilla, como cuando usted va a correr y le ponen trabas, pues esas trabas, hermano. Pero no son las trabas que muchas personas pensarían, es decir, no comas esto, no comas aquello. De eso hemos hablado aquí. Son trabas que estribaban en decir, si tú no haces esto o aquello, tú no puedes ser salvo. Por lo tanto, lo que Cristo dijo no es real. Era un ataque directamente satánico, hermano, sobre la verdad del Evangelio de Jesucristo. Todas esas dos cosas vamos a ver ahora cuando hablemos en Gálatas. Amén. Vamos a leer unos versos, hermano. Están en Gálatas 2, 11 al 21. Si usted lo tiene ahí en su palabra y se puede poner de pie, vamos a leerlo y vamos a orar. Y entonces vamos a la porción de la palabra del Señor. Gálatas 2, 11 al 21. Amén. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos como acostumbramos. 2, 11 al 21. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor Santo, ahora bendice tu palabra y que la podamos, Señor, comprender cuando ahora tú nos abras la Escritura por medio de tu Espíritu Santo. Que la podamos obedecer y la podamos apreciar y nos podamos deleitar en ella, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, mi hermanito querido. Mire, hermano, si reseñamos lo que, donde dejamos la porción la vez anterior, desde el verso 11 del capítulo 1 ahora, ¿okay? Hasta el final, gloria sea al Señor. El hermano Pablo nos está diciendo un breve testimonio de cómo, ¿verdad?, fue que él recibió el Evangelio. Usted conoce en el libro de los Hechos que el hermano Pablo tenía como parte de su encomienda, cuando no había conocido a Cristo, era eliminar a aquellos que estaban contaminando la religión judía. Entre los grandes contaminantes de la religión judía estaban aquel grupo que se les llamaba los del camino, que eran los que decían que Cristo Jesús era el Mesías escogido, según el Antiguo Testamento, y que había venido para dar su vida por los pecadores. Todo eso, ante los judíos que no habían creído, que eran la inmensa mayoría, usted sabe que la palabra dice que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pues la gran mayoría no creían en Cristo. Y Pablo, relatado en su testimonio, dice que por su gran celo que él tenía por la religión judía, por lo que él entendía era correcto, pues entonces él se dispuso y se puso en manos de las autoridades para él ser el alguacil que fuera a buscar todos aquellos que pretendían contaminar la religión judía y traerlos arrestados y traerlos a capítulo. buscarlos y perseguirlos. Y en esa encomienda iba él a Damasco, un buen día. Y el Señor tuvo misericordia de él. El Señor Jesucristo se le apareció cara a cara a este varón, porque él le tenía misericordia y lo quería poner para que él fuera su apóstol. Por eso que decimos, paréntesis, que apóstoles son aquellos que el mismo Señor Jesucristo señaló y escogió. Más ninguno, hermano. Y cuando usted va a Apocalipsis, que habla de los cimientos de la nueva Jerusalén, la que Dios va a traer para los cielos nuevos y tierra nueva, dice que los cimientos tienen los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No habla de los 500 o 700 mil que hay hoy en día por ahí que se llaman apóstoles, hermano. Mantenga ese punto en mente, porque ahorita vamos a referirnos nuevamente hacia la contaminación del Evangelio. Aquí Pablo estaba preocupado por la contaminación de la religión que él tenía, del judaísmo, la cual profesaba a Jehová Dios como creador y como el que redimía y salvaba las almas. Amén. Ciertamente. Lo único que pasa era que Jehová había dicho a través de la Escritura que Cristo iba a venir, y cuando vino, no le creyeron. Ese mismo Cristo se le apareció a Pablo. Lo salvó. Pablo creyó instantáneamente en el Señor y se puso a su disposición. Y de ahí en adelante, él empieza a relatar el testimonio suyo que está en estos versos, hermano. Dice que después, dice el verso 16, dice, 17, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y me volví de nuevo a Damasco. Él dice, yo no fui a coger un curso, ni por correspondencia, ni cara a cara, para que me enseñaran el Evangelio, porque Cristo mismo lo había encomendado a él a que predicara el Evangelio. El Señor Jesucristo mismo le iba a revelar cuál era el Evangelio, hermano. Por eso digo que es cosa seria. Esto no son cosas que uno repite como el papagayo para adelante. En aquel tiempo no había la revelación de Dios escrita para el Nuevo Testamento, pero el mismo Espíritu Santo del Señor le revelaba directamente a estos apóstoles que era lo que iban a predicar. Así que mire lo importante aquí. Pablo no fue allá a hablar con Pedro para que le explicara, ni con Mateo, ni con Jacobo, ni con Juan, ni con nadie de eso. Él dice, por eso dice, no subí a Jerusalén para los que eran apóstoles antes que yo. Ya usted sabe cuáles eran. Dice, si yo me fui a Arabia, que era la región al este y al sur de Damasco, y se fue para los desiertos para allá, y allí estuvo meditando, y es evidente que el Señor le habló allí. Dice, y después volví a Damasco, y después pasados tres años, entonces fue a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve 15 días con él, dice el verso 18. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sabe qué es Jacobo? Porque eventualmente, y yo entiendo que ya para ese tiempo, era el gran líder de la iglesia en Jerusalén. Era medio hermano de Cristo. Decimos medio hermano porque su madre era María, pero su padre era José. Diferente al Señor, que sabemos que fue concebido por el poder de Dios y el Espíritu Santo. Así que ese Jacobo, que según leemos en el Evangelio de Juan, aún el Señor Jesucristo en los últimos días de su ministerio, ellos aún no creían en él y se burlaban de él. Eventualmente fueron salvos también y creyeron en el Señor Jesucristo. Así que fueron salvos él y fueron salvos su otro hermano Judas. Ese hermano Judas fue el que escribió la epístola de Judas, que vemos acá. Y la epístola de Santiago es la que escribió este Jacobo que conocemos aquí ahora. Así que él dice, yo fui a ver a Pedro y como mucho hablé con Jacobo. ¿Ok? Y mire cómo dice el 20, dice, en esto que os escribo es aquí delante de Dios que no miento. Uno dice, ¿por qué Pablo tenía que explicar que no estaba mintiendo? Si usted entiende bien, es que es obvio que había muchos que se habían dedicado a decir, bueno, aquí los apóstoles son estos, pero apareció uno por allá que se dice Pablo y que él dice que está predicando. Pero a ese no le hagas caso, porque ese es lo que está hablando, son cuentos. No se le puede hacer caso. ¿De dónde tiene autoridad? Y estaban cuestionando. Es evidente, porque él hace esta aclaración aquí, dice, yo estoy hablando la verdad, esto que estoy diciendo, esto fue lo que yo hice en realidad. Y sigue diciendo, dice, y yo no era, después fui a las regiones de Siria, dice el 21, y de Cilicia, que era allá al norte y al este y al oeste de donde estaba, ¿no? Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo, o sea, la gente no lo había visto. allá en el sur, en Judea. Pero dice el 23 que sí, habían escuchado. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Como dice, tú no sabes lo que ha pasado. ¿Tú te acuerdas de aquel Saulo que era bien malo? Malo. Que todo el mundo le tenía miedo. Pues ¿sabe qué? Ahora predica a Cristo. ¡Gloria a Dios! Y eso, estaban todos bien contentos en la iglesia. Pero ellos no sabían quién era porque ellos nunca lo habían visto. Solamente escuchaban la fama de Pablo. El evangelio que predicaba Pablo no se lo había enseñado nadie, sino solamente el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ir ya mismo. ¿Qué punto es el que queremos hacer con esto? Sigue relatando en el capítulo 2, los primeros 10 versos. Dice que pasaron 14 años, hermano. Él estaba ya en sus viajes misioneros, con Bernabé, con Silas, y hasta haciendo su ministerio. Y dice que los 14 años pasaron y volvió a Jerusalén, dice el verso 1 del capítulo 2, con Bernabé, y llevó también a Tito. Ahora, Bernabé era judío, que había creído en Cristo, al igual que Pablo. Tito era griego. Tito era lo que llama la palabra gentil. ¿Okay? Y Tito, que es el mismo Tito que al cual Pablo escribe la epístola a Tito, ¿okay?, un colaborador suyo, fue con él y Bernabé a Jerusalén. Dice, y yo subí, no subí porque nadie me mandó, dice el verso de Dios, sino que subí por una revelación que Dios le dio. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Claro, lo que quiere decir es que él fue y buscó a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, y le dijo, miren, hay algo que tenemos que resolver aquí. Lo que está de trasfondo es que evidentemente hay muchas personas que dicen que yo no estoy predicando el evangelio, el cual ustedes recibieron del Señor. Yo les voy a explicar a ustedes qué es lo que yo predico. Por eso dice ahí, les puse en privado el evangelio que predico entre los gentiles. Y dice, y con todo y eso, cuando le explico el evangelio, mire cómo es la cosa, ni ellos mismos, que eran judíos, que ahora son cristianos, obligaron a aplicar nada de las viejas leyes de Moisés, las costumbres de Moisés, de los judíos, que se las aplicáramos a Tito, porque Tito, acuérdese que era griego. Y uno de los puntos que ellos, que los judíos y los judaizantes, los que querían que todo fuera estilo judío, decían, si ustedes lo vieron, ¿verdad? En el capítulo 15 de los Hechos, lo vimos la vez pasada, si usted es cristiano, pero usted no se circuncida como los judíos, usted no puede ser salvo. Y esa era el disparate que esa gente enseñaba. Entonces él dice, mire, yo fui a los que Cristo puso a predicar el evangelio, los apóstoles, y fui con Tito, que era griego, y ninguno allí me dijo, ninguno me dijo que Tito se tenía que circuncidar. Como que dice, yo fui a los que el Señor le encargó el evangelio, a los que vieron al Señor resucitado, y ellos no me dijeron a mí que Tito se tenía que circuncidar. Por lo tanto, ¿quién está diciendo la verdad? Sigue él diciendo. Y esto dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que traban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo una reseña porque vamos a ir al texto que leímos en conjunto, que es el tema principal. Pero para que usted pueda entender el trasfondo de por qué pasan estas cosas. Dice, nosotros estábamos temeroso, ¿verdad?, cuidándonos de los falsos hermanos, que lo que querían era quitarle la libertad que nosotros como hijos de Dios tenemos en Cristo Jesús, la libertad de venir al Señor como usted está y el Señor salvarle y perdonar los pecados como usted es, y no decirle, no, ahora tú vas a tener que cambiar ciertas cosas, y no me lo entienda mal, tú vas a tener que tatuarte aquí, o vas a tener que mutilarte acá, o vas a tener que vestirte así, o vas a tener que ponerte el color de pelo de esta forma, o vas a tener que hacer esto, hacer lo otro, como condición para tú salvarte. Y ahí es que está la maldad, hermano. Fíjese cómo le llama la palabra. No le llama hermanos en Cristo confundidos. Le llama falsos hermanos. Porque hay una diferencia y lo vamos a ver ahora cuando vayamos al capítulo 2, los versos 11 en adelante. Hay una diferencia en preferencias e idiosincrasias en el Evangelio. Y me explico. ¿Recuerda usted cuando estuvimos hablando en 1 Corintios capítulo 8, la serie en 1 Corintios, que hablaba sobre lo que la comida, la carne, que en toda Asia y en toda Grecia por allá era sacrificada a los ídolos? ¿Usted recuerda? No había carne que no hubiera sido pasada por los ídolos, excepto si usted tenía una vaca en su casa y usted la mataba y comía de ahí. Pero si usted iba a la carnicería, como iba la mayoría de la gente, la carne que usted comía allí ya la habían pasado delante de un ídolo, le habían dicho, oh ídolo, que sea, bla, 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 bendícela porque tú eres el poderoso, que era un demonio básicamente. Y después que la bendecían allí, pues la ponían para venderla allí, como si usted fuera al econo ahí, de, mira, toda esa carne que está ahí, se la pasaron por delante a Yemayá antes de meterla ahí. Entonces dice, ay, yo no sé si yo deba comer esa carne, porque esa carne se la ofrecieron a un demonio. Pero Pablo explicaba, pero si es que eso no quiere decir nada. Si el poder de Dios es tanto las cosas, usted ora por la comida está purificada. Pero él decía, pero con todo eso, hay algunos que no le va a valer de nada y van a decir, no, es que como quiera, por conciencia, yo no me puedo comer esa carne. Entonces Pablo decía, pues si tú ni te va ni te viene en comer la carne, esa carne, y está el otro hermano que sí le importa, pues no te comas la carne, para que el hermano no vaya a tropezar, porque el hermano puede tener un problema, que te vea a ti comiendo carne y diga, pero mira, yo pensé que el hermano Pablo era de Cristo, míralo comiendo ahí, lechón de cono. O pudiera pensar, para ser cristiano como Pablo, yo tengo que comer lechón de cono. Y va y se come el lechón sabiendo que su conciencia le dice, tú no debes comértelo. Como quiera, era un mal de una forma o de la otra. No es de ese tipo de preferencia que yo estoy hablando aquí. Porque ahí puede ver, eso es, la Biblia le llama hermanitos que son más débiles. Según el contexto, usted recuerda, ¿verdad? No es de eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas que dicen, ¿ok? Que si tal o tal cosa no se hacen, tú no eres salvo. Y no estamos hablando de recibir al Señor por la fe. Estamos hablando de que si aquel no observa las dietas de los judíos, no puede ser salvo. Y si aquel no va y se circuncida, ¿sí sabe lo que es circuncidarse, verdad? Eso es una operación que uno tiene que hacer. Si no se circuncida, usted no puede ser salvo. Entonces uno dice, ¿y cuándo el Señor Jesucristo predicó eso? Nunca. ¿Y cuándo dijo el Señor Jesucristo que había que comer ciertas cosas y las otras no? Todo lo contrario, por lo que usted va a ver, y vamos a reseñarlo ya mismo. Eso es lo que estamos hablando. Personas que se metían en la iglesia, y Pablo le llama falsos hermanos. No es, no, bendito, hay que pasarle la mano, bendito, porque es que ellos son hermanos en Cristo. No. El que viene a predicar un evangelio falso, en el cual cree, pues no es de Cristo, hermano. Porque solamente hay un evangelio, recuerda lo que estábamos diciendo al principio. Eso no es que usted puede hacer las cosas como le da la gana y va a estar salvo, no. Y yo recuerdo una persona que me decía, pero ¿por qué ustedes hacen tanto énfasis en eso de ser salvo? ¿Y por qué hay que pasar tanto trabajo y definir que cómo es que uno es salvo? Me decía una vez en la universidad. ¡Ay, dejen la gente quieta! Decía. Claro, eso es lo que Satanás quiere, que dejen la gente quieta. Pero el que usted deje la gente quieta, ignorantes allá, en su mundo, perdidos, sin Cristo, no quiere decir que al final el Señor no vaya a ejecutar el juicio que dijo que iba a ejecutar. Eso no lo despinta a nadie. Y hay que estar preparado en Cristo Jesús. Y no hay más ninguna forma. No es porque uno quiera, no es porque uno quiera ser el más molestoso, ni estar siempre de la gente, mira aquí allá, que no deja a la gente quieta, no los deja vivir. No es eso. Es que si usted sabe que el único camino a la vida eterna y a la salvación es Cristo Jesús, usted es responsable, usted tiene la verdad, usted tiene que predicar la verdad. Claro, van a haber muchos que van a aparentar predicar la verdad, pero predican mentiras. Esos son esos falsos hermanos que hablan. Mire cómo sigue diciendo, dice, la intención es reducirnos a esclavitud. Que usted ande por ahí como si fuera una momia cristiana. Me circuncidé. Lo que como es pan y leche y galletas, porque cualquier otra cosa que comen malo. me puse ahora que yo tengo que estar porque me dijeron que si ando por ahí, ando en un pantalón corto, me perdí. Así que ando todo el tiempo por ahí como si fuera con una sotana hasta abajo, porque para ir a la segura. Entonces, andan todos cargados y dicen, ese es el Evangelio. No son preferencias, es que a ese pobre hermano le enseñaron que si no se viste de cual forma, está perdido. Y usted sabe, anécdotas que hemos hecho, que los hay y los hay, hermano, personas que predican eso, hoy en día, aún en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo. Dice el verso 5, dice, a esos ni por un momento accedimos a someternos. O sea, no le hicimos caso. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, acuérdense que está hablando de los Gálatas. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, le está hablando otra vez de los apóstoles, dice, los que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Dice, a mí pues, los de reputación, vuelve y lo repite, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles estaban predicando lo mismo que Pablo le dijo a ellos que él estaba predicando. Dice, pero si nosotros estamos predicando lo mismo, aquí no hay nada diferente, no hay nada nuevo. Lo mismo que nos dijo el Señor y nosotros fuimos testigos, es lo mismo que Él te dijo a ti, porque es que el Espíritu Santo es el mismo, hermano, y el Señor es uno. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, así como a Pedro el de la circuncisión. No es que hayan dos evangelios, recuerde que el punto que se hizo en el capítulo 1, la vez pasada lo aclaramos, hay solamente un evangelio. Lo que quiere decir aquí es que a Pedro le fue dado el ministerio de predicarle a los judíos para que creyeran en Cristo. Y a Pablo, el de predicarle a los gentiles para que creyeran en Cristo también. Y el Señor iba a salvar a todo aquel que en él creyera. Si fuera circuncidado o no, eso no tenía que ver. Si fuese que cumplía dieta o no, eso no tenía que ver. Si se vestía así, tampoco tenía que ver. De qué nación era, tampoco tenía que ver. Porque él vino a salvar a todo aquello que se había perdido. Dice, en el verso 9, brincamos ahora, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Hermano, cuando uno daba la mano antes, un varón daba la mano a otro, era que estaba en solidaridad, que estaban completamente de acuerdo. ¿Okay? No simplemente era un saludo, era como un reconocimiento. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. ¿Ya? Lo único que nos pidieron es que nos acordásemos de los pobres. Usted recuerda a través de la epístola de Pablo que él decía a los tesalonicenses, por ejemplo, a los filipenses, a los colosenses, que eran iglesias que no tenían, no eran muy pudientes, y la reconocía por haber recogido ofrendas grandes para enviar a Jerusalén. Y él muchas veces fue a Jerusalén a llevar esa ofrenda. Pues él hizo tal y como le habían pedido. Ahora, Pablo estaba predicando el Evangelio que Cristo mismo le había dado. Al igual que Pedro, que Juan, que Jacobo, Natanael, Felipe, Mateo, Tomás, Bartolomé, todos los otros hermanos que no son mencionados muy frecuentemente, ¿verdad?, a través de la Escritura. Pero sucedía, mire lo que sucede, hermano, y aquí es que viene la aplicación de lo que vamos a hablar hoy. Dice ahí, el verso 9 del capítulo 2, que Pedro estuvo entre los que aprobó el Evangelio que estaba predicando Pablo. Lo dice ahí, ¿verdad? Pero entonces, cuando empezamos a leer el verso 11, que fue el que leímos todos en conjunto, nos relata de cómo Pablo tuvo que regañar a Pedro. Cuando vino Pedro a Antioquía, claro, porque como ahora se había declarado, ¿usted recuerda el Hechos capítulo 15? Se había declarado que no había que ponerle opresión a nadie, ratificando esto que mismo Pablo estaba relatando aquí, a ningún creyente, sino simplemente que se abstuvieran de cuatro cosas. ¿Usted recuerda, verdad? Eso es lo que llamamos el concilio en Jerusalén, que está relatado en Hechos 15. A esa es la ocasión donde Pablo dice, yo subí a Jerusalén y allí me entrevisté con Pedro y con Jacobo, como ocasión de ese concilio. Que se abstuvieran de cosas que la de los animales que fueran ahogados, de comer sangre, de fornicación, se me olvida otra cosa, me había una cuarta. Ahogado, de los ídolos, Vamos al 15 para ser bien, bien propio en esto. Hechos capítulo 15, búsquelo ahí un momentito. Dice el verso 15-29, ese mismo. Dice la palabra de Dios. Dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Precisamente, muy cierto. Sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Claro, las primeras tres cosas, ¿ok? Y también la cuarta, ¿verdad? Por de cierta forma, tiene que ver con las comidas. Aquí no lo dice directo, pero la gente que de aquellos tiempos entendía esto claro. Se refería a no comer de los sacrificados a los ídolos, ¿verdad? A no comer sangre, o sea, no podían comer morcilla, ¿entiendes? Pero eso era en aquel tiempo, eso que pasaba ahí, y voy a explicar ya mismo por qué era el trasfondo. No podían comer de animales que hubieran sido ahogados, tenían que haber sido degollados, y que no participaran, ¿verdad?, de los ritos de fornicación que habían en estos templos donde se dedicaban estas comidas. Claro. Y así quedaron todos. Pudieron estar en paz los judíos cristianos y pudieron estar en paz los gentiles cristianos. ¿Amén? La iglesia se concertó y dijo, esto es lo que se va a hacer. Y todo el mundo estuvo de acuerdo y fueron en armonía. Hasta que pasa este caso aquí que vamos a relatar ahora con Pedro. Pues claro, Pedro fue a visitar la iglesia en Antioquía porque decían, en Antioquía se está moviendo el evangelio, pero se está esparciendo como la pólvora allí. Y muchas personas son salvas y Dios se está glorificando allí. Eso hay que verlo. Y él fue para allá. Dice la palabra que cuando por primera vez se le llamó cristiano a los cristianos fue en Antioquía. Pablo fue allá. Y estaba Pablo Bernabé. Entonces Pedro subió y dijo, pues voy a ver lo que hay. Y allí Pablo lo regañó. Usted va viendo la cosa. Pablo regañó a Pedro. Hay que tener una razón, ¿verdad? Porque acuérdense que Pedro estuvo con el Señor. Claro. Ya tiene una autoridad. Mire cómo dice, ¿por qué era de condenar? Dice el verso 12, porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, acuérdense que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, él comía con los gentiles. Pero después que vinieron, los que venían de allá del sur, que eran judíos cristianos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dos caras. Pedro decía, bueno, mientras no haya gente de los judíos cristianos allá abajo, que yo sé que son personas que tienen sus manías, pues yo comparto con los gentiles y vivo como un gentil, como con ellos, camino con ellos, paseo con ellos, vivo con ellos en Antioquía, porque Antioquía de Siria, aquello era un pueblo gentil, pues él vivía allí como si cual cosa. Otra cosa bien importante, hermano, usted recuerda cuando Pedro le fue revelado de parte del Espíritu Santo para que fuera a ver a Cornelio, a Jope, ¿sí? La casa de Cornelio, como Cornelio era romano, era gentil, era inmunda, según la religión judía. Pedro no podía entrar allí. Y él se lo dijo directo. Ese fue el saludo que él le dio a Cornelio. Mira, tú sabes que a nosotros no es abominación entrar a la casa, ¿verdad? A la casa tuya. Pero como el Espíritu Santo me dijo que viniera, pues aquí estoy. Pero era así. Tampoco podía entrar a la ciudad inmunda. Antioquía era una ciudad gentil. Los judíos no podían estar allí y participar de las cosas de ellos. Ellos siempre, como mucho, estaban aparte en su grupo y en su sinagoga. Pero ellos no participaban de las cosas de la ciudad. Pero Pedro estaba allí. Pues a libertad nos llamó el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces él estaba compartiendo con todos los gentiles. Pero de momento dijo, espérate. Ahí vinieron los que vienen de parte de Jacobo, que son judíos, que ya vienen con su cosa. Y le dijo, entonces los hermanitos gentiles, Pedro, vente que vamos para que comparta. Vamos a comerle un sandwichito aquí abajo. Y Pedro se hacía el que no entendía. Ese verso, ese verbo que habla, que dice, se retraía. Yo me lo imagino. Acuérdense que Pedro pues tenía sus hazañas anteriores. Usted las ha visto, ¿verdad? El carácter de Pedro. Mire, término en griego, apediele, implica una retirada militar. O sea, que no era de un jalón. Es que como que se fue... Se fue un raquete de Jodutungo y a todo el mundo que veía, como que era que cejando caja con todo el mundo, como si no lo fuera a ver más. Es como dije, Millo para mí dejó de existir. Viene ya y me dice, Millo está ahí. ¿Dónde está Millo? Yo no lo veo. Y no miro ahí cara a cara, no lo veo. Así, eso es lo que implica lo que hizo Pedro. O sea, que fue una cosa brutal, vamos a decirlo así, como diríamos hoy día. ¿Por qué? ¿Y cuál era la razón de Pedro? Ahí lo dice. Porque tenía miedo de los de la circuncisión, dice el verso 2. ¿Qué miedo? Pues que dijeran, Jacobo, ¿tú sabes lo que está haciendo Pedro? Pedro está perdido. Porque Pedro está allí y él come, cierra los ojos y se come todo lo que le dan. Y entonces se sienta a la mesa y los hermanitos, y ahí hay unas personas que se dicen ser cristianos, pero son griegos, no están circuncidados, y le echan el brazo y comen, y él come todo lo que le pongan por delante. Y tú lo vieras las carcajadas de Pedro allí gozándose con ellos. Algo así. Dios nos libre. Que vayan allá con ese cuento a Jacobo. ¿Tú sabes qué me va a pasar a mí? Entonces cogí y se escondía. ¡Pedro, vente! ¡Vamos a gozarnos en el Señor, en la casa de Dios! No se oye, como que dice. Veo que la boca se mueve, pero no oigo el sonido. Se retraía, hermanito querido. Dice, y en su simulación, mire cómo es el mal ejemplo, hermano. En su simulación participaban también los otros judíos. ¿Qué judíos? Pues, hermano, porque la iglesia en Antioquía, Antioquía era como Nueva York, que había de todo. Habían gentiles y habían judíos que habían creído. Esa era la composición de la iglesia en Antioquía. Usted busca los hechos, lo puede confirmar. Entonces, los otros judíos de allí hacían lo mismo que Pedro, entonces ya no compartían con los gentiles de la misma iglesia. Es como que dice, mire, ya sabes lo que vamos a hacer. Aquí se sientan los judíos, aquí. Y acá los gentiles. ¿Entiendes? Gentiles only. Y aquí, Jews only. Entonces, la iglesia dividida por el mal ejemplo de Pedro. Sigue diciendo. Como dice la escritura, dice, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Y sabe lo que quiere decir hipocresía? Es una palabra de raíz griega 100%. Era lo que hacían los actores en el teatro. Se ponían una careta. Claro, la careta tapaba lo que ellos eran. Y se ponían una careta triste para denotar que estaban tristes, que estaban actuando como alguien triste. Pero en realidad ellos no estaban tristes. Ella era un actor, era fingiendo. La hipocresía es grave. ¿Por qué? Porque lo que quiere dar a entender es que estaban demostrando que eran algo que no eran. Completamente falso. Y Pablo explica en el 14 por qué fue, como si no estuviera claro ya, por qué fue que habló con Pedro. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba haciendo eso, ¿eh? Delante de todo. Pero se lo dijo delante de todo. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, porque eso es lo que le hacía, él compartía con todos ellos, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque lo que era evidente es que ahora que se había hecho panita a través de los que habían venido de Judea, Pedro, esta gente, tú no puedes estar con ellos. Tú mandaste circuncidar a esta gente. Ah, no, ¿verdad? Déjame mandarlo. Entonces, estaba allá haciendo lo mismo que hacían aquella gente allá abajo, que la Biblia les llama falso hermano. Entonces, usted viene a ver, mire cómo es la cosa. Falsos hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jacobo no los había enviado nada. ¿Se acuerda la historia que estuvimos viendo en la Escuela Bíblica Dominical pasada? De la malecita que dijo que había matado a Saúl. Y te dice, pero es que aquí dice que la Amalecita mató a Saúl y allí dice que Saúl se mató solo. ¿A quién usted le va a creer? ¿A la palabra de Dios aquí o a lo que dijo la Amalecita? Pues si la Amalecita era un paquetero, lo que quería era chavo y le costó la vida. ¿Lo vio? ¿Se acuerda de eso, verdad? La Amalecita dijo que Saúl le había dicho que lo matara, ¿verdad? Esta gente vino y dijeron que Jacobo les había dicho que subieran allá para supervisar. ¿Pero para qué supervisar? Si Pedro estaba allí. Y Pedro le había dicho a Pablo, el evangelio que tú predicas es el evangelio de Cristo. Ese es. Tú eres mi hermano, vete tú y predica allá y yo predico acá. Pedro subió allá. Estaba compartiendo con todos los hermanos. Pero entonces cuando vinieron estos otros y le dijeron, mira, recuerda que tú eres judío. Claro, apelaron a la naturaleza de él antes, de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, a través del mismo Pablo dice, porque para el Señor ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, bárbaro, ni escita, todos son lo mismo delante del Señor. Porque eso no es de jaza, esto no es por jaza. Pero entonces, aquellos que decían, ¿quién dice que esto no es por jaza? Esto es por jaza, sí. ¿A quién el Señor le delegó las escrituras? A los judíos. ¿A quién el Señor Jehová se les reveló? A los judíos. ¿A qué pueblo el Señor Jehová escogió? A los judíos. ¿Cómo tú vas a decir que nosotros no valemos nada? Que ahora los gentiles están al mismo nivel que nosotros. ¿De dónde era Cristo? ¿Era gentil? No, Cristo era judío. Pues ahí está. ¿Era de qué tribu? De Judá. Pues más, doble, triple judío. ¿Cómo tú vas a decir que todo el mundo ahora va a aprovecharse de Cristo? Cristo es para nosotros. Ese primer problema fue el que en Hechos, capítulo 9, capítulo 10 en adelante, se aclara cuando Pedro, al mismo Pedro, Dios le revela que vaya y le predique a Cornelio. Y dicho sea de paso, allí también se aclara el asunto de la dieta. En la visión que tuvo Pedro. Podía comer de todo lo que había allí. Ay, yo no puedo comer animales inmundos. ¿Cómo tú vas a llamar inmundo las cosas que hice yo? Limpiándole la mente a Pedro de la religión vieja que había tenido. Amén. Y le quiero aclarar algo. A veces uno dice, la religión judía que no, sí tiene fundamento, hermano. Porque el fundamento de eso está en la palabra del Señor allá. Lo que pasa es que cuando una diferencia es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y otra cosa es la religión judía que se había construido en esos tiempos. Que habían venido. La gente no conocía la Escritura, en realidad, la inmensa mayoría. Lo que ellos conocían era lo que los rabinos le enseñaban de acuerdo a unas interpretaciones que ellos tenían. Pero no era que la gente leía la Escritura. Si leyera la Escritura, el Antiguo Testamento, como mandaba, ellos se daban cuenta de lo que dice el Antiguo Testamento, que habla de la ley como una serie de leyes y ordenanzas y cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Para uno darse cuenta que al no poder cumplirla, uno necesitaba lo que la palabra del Señor ya prometía, que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, a restaurar todas las cosas. Amén. Y si hubieran dado cuenta que desde el Génesis hasta Malaquías, la Biblia habla de salvación por la fe. No habla de salvación por cumplir la ley. No habla de la salvación por portarse bien. Pero los judíos y sus rabinos y todos aquellos habían hecho un sistema al pasar los años que le habían añadido 20.000 cosas a la Escritura, hermano, y no había nadie, no había forma de poder entender bien toda aquella maraña de leyes y contradicciones que ellos tenían. Por eso era que tenían ellos como que tenían un sistema asegurado, porque hacía falta lo mismo que se habían inventado todo aquel revolú para explicarle el revolú a la gente. Por eso era que la gente decía, los que son grandes y poderosos son los que están allí, que son los rabíes, y son los que se sientan en la cátedra de Moisés, y son los fariseos, son los escribas, esa gente, esos son los que saben. Lo que ellos nos digan, nosotros lo hacemos. ¿No se le parece algo hoy? ¿A una religión hoy en día que es así? ¿Ah? ¿O usted era católico romano? Lo que diga el cura, usted no puede venir aquí así también. Lo que diga el pastor, ¿para qué usted tiene la Biblia? Para verificar si el pastor está diciendo la verdad o no. Pues así es. No, lo dijo el cura. El cura dice, la Santa Madre Iglesia, como decían, dice que usted tenía que venir aquí a tomar la Eucaristía. Porque la Eucaristía es un sacramento. ni Eucaristía, ni sacramento, ni nada. Claro, ¿cómo usted sabe eso? Porque está en la Escritura. Pero antes usted no sabía, estaba allí. Dice, válgame, yo no me llevo a comer la hostia, estoy perdido. Así. Que tú tienes ese hijo y tú no lo has bautizado. ¡Ah! Ese hijo es moro. Decían allá en Añaco, ese hijo es moro, si se muere se va al limbo. ¿Dónde usted aprendió toda esa poca vergüenza? ¿A poco se la dijo el cura? Pero usted no lo verificaba en la Escritura. Así pasaba con los judíos en aquel tiempo, hermano. No, que dicen que yo no puedo caminar más de cierta cantidad de pasos los sábados. ¿Dónde dice eso en la Escritura? En ningún sitio, pero los rabinos se lo habían inventado con la excusa de vamos a asegurarnos de que la gente no viola la ley. Y como ellos no saben contar, pues vamos a ponerle cierta cantidad de pasos. Tú no puedes caminar de aquí a allá a la número 2 y venir para acá en un día de reposo. Pero tienes que quedar sentado. Tú no puedes prender una vela el día de reposo. Tienes que dejarla prendida de la noche antes. Y por ahí seguían. Por eso que decían, y el Señor Jesucristo estaba a tal ciudad, camino de un día de reposo. ¿Usted recuerda que la palabra lo menciona? Dice, ¿y qué es eso de camino de un día de reposo? Pues la distancia que se podía caminar en un día de reposo. Y usted se mata buscándolo en la palabra de Dios, no lo encuentra porque no está. Se lo inventó un rabino de eso por allá, para crearle cargas a la gente. Con la prescripción de que, si tú cumples lo que dijo el rabino tal, como le pasaba a Pablo, que el rabino Gamaliel le había enseñado todas esas cosas al pie de la letra. Y él estaba seguro de si cumplía, porque si él no se excedía en esa cantidad de pasos que iba a dar el día de reposo, pues tenía una estrellita contada ahí, otra obra buena más para apuntarse para la eternidad. Y el pobrecito estaba perdido completo también, en la ignorancia. Así estábamos muchos nosotros cuando estábamos en la religión católica. Y así andan muchos hoy que escuchan la palabra por ahí y no la verifican en la Escritura. Y por eso es que le doran la píldora y los falsos hermanos le meten embuste por radio, por televisión, por web, por todos lados. Ah, pero como tiene a Cristo mentado 3 o 4 veces cada minuto, pues yo creo que es verdad, porque mencionan a Cristo y no lo verifican en la Escritura. A estas personas, como en aquel tiempo no estaba la Escritura, el Nuevo Testamento escrito, al Pedro empezar a darle mal testimonio, dijeron, pero Pedro es Pedro. Pedro es Pedro. Imagínense, si empezara a venir el pastor ahora viene en falda a la iglesia. Las faldas escocesas aquellas, que son de colores así, las kilts que le llaman. Así que se dice. O sea, el pastor ahora viene con kilts y los zapatos esos que tienen las bolitas esas de los escoceses. De charol con las borlas esas. Te dirá, pues, ¿qué pastor es excéntrico? Pero después el pastor empieza con el cuento y dice, no, aquí es que el Señor me ha revelado a mí que el que no se ponga los kilts eso no va. ¿No va para dónde? Para el cielo. Entonces van a ver algunos que van a decir, pero ¿qué necedad es esta? ¿Dónde dice eso en la Escritura? En ningún lado. Después que predica ahí de segundo capítulo a Gálatas, ahora va en contra de eso. Pero van a ver otros que van a decir, averiguando en la tienda para ir a comprarnos la falda esa rápido. Es más, le voy a preguntar al pastor si tiene que ser del mismo color, porque a mí me gusta otro color. Así, hermano. Y después vienen y se sientan y dicen, pastor, mire, tengo el kilt este. Entonces, para que el pastor le diga, ahora sí que tú estás salvo, mijo. Porque necesita la fe en Cristo más la falda. Imagínense si uno se pusiera con una poca vergüenza como esa. Y yo se lo digo porque parece ridículo, hermano, pero hay paralelos a esto donde quiera, hermano. Muchas veces usted va, no, si usted no cree que Dios le puede hacer próspero, pero de usted, y le ponen, cierre los ojos. Imagínese usted, pero próspero. Y le dice, usted todavía no se lo está imaginando. Imagíneselo más. Así. Y le dicen, esto yo lo he escuchado, pero eso está grabado, usted lo busca hasta en YouTube. Dice, pero piense ¿En qué tienen otras personas que usted quisiera tener? Entonces ahí le ponen la envidia, ¿verdad? La envidia parece que es algo bueno para ellos. Y dígale a Dios y declare que eso es lo que usted va a tener. Y el que no crea eso, pues no está andando bien con Cristo. Mire, hermano, dígame usted si eso no viene de parte del demonio. Hay que llamar las cosas por su nombre. Eso se llama doctrina de demonios. Porque el demonio viene, Cristo le partió el pescuezo a Satanás en la cruz del Calvario, amén, y lo venció. Y el diablo está condenado y vencido, pero él dice, pero si yo me puedo llevar un montón conmigo para el mismo infierno donde yo voy, para allá, para el lago de fuego, pues no me voy solo. ¿Y a qué se dedica él? A presentar los falsos evangelios por ahí. Y encuentra gente que se los predique. Montones aparecen que prediquen los cuentos que él se inventa. Mire, no es nuevo. En el año 50 después de Cristo, que está ocurriendo esto aquí. Los falsos hermanos diciendo, si tú no te circuncidas, no te vistas, que no vas, estás perdido y no lo sabes. En el año 50 después de Cristo. Tú no hay que esperar a la época de la internet y el satélite. Y eso es lo que estaba pasando. ¿Qué cree que le pasó a Pablo? ¿Le habrá dado coraje? Que ese Pablo estaría prendido en fuego cuando oyó a Pedro diciendo esto. Por eso le dijo, era de condenar y le resistí cara a cara. Porque Pablo lo que estaba sintiendo era los hermanos que estaban siendo descarriados y los que no habían creído aún que iban a ser mal enseñados y posiblemente no iban a conocer al Señor Jesucristo y se iban a perder. Eso es lo que Pablo decía. Pero si nosotros estábamos acá predicando el Evangelio como mandaba y ellos nos dijeron que ese era el Evangelio que había que predicar y ahora llega aquí y me monta ese revolú que está haciendo aquí, pues seguro que le va a dar coraje. Y yo estoy seguro que se estaría arrancando los pelos cuando vio a Bernabé con Pedro también haciendo, dándole de codo a los gentiles. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que el mal ejemplo se pega. El mal ejemplo se pega. Aquí vieron a Pedro, porque Pedro era Pedro, y Bernabé cayó ahí. Bernabé no vio a Pablo, pero vio a Pedro y imitó a Pedro. Los otros judíos imitaron a Pedro. ¿Por qué? Porque se le hacía fácil. Ellos conocían exactamente lo que había. Ellos conocían todas las leyes judías. Ay, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros somos los que somos de verdad, ¿verdad? Porque nosotros somos circuncidados, aquellos no. El hermano que está aquí al lado dice, dígale al hermano que está a su lado, hermano, ¿usted es circuncidado? A lo mejor hacían esas dinámicas allí. ¿Y para qué yo tengo que saber si es circuncidado o no? Pues porque así yo sé si eres salvo o no, y si eres mi hermano de verdad. Imagínese esa poca vergüenza. Ahora, ¿qué es la parte importante aquí, hermano? Dos cosas importantes. Primero, va a haber una tentación a uno asociarse, o podría haber la tentación de uno asociarse con estos falsos hermanos. Falso hermano quiere decir que no son hermanos nada, quiere decir que no son de Cristo nada. Que predican mentiras por aquello de tenerles miedo. Ahora, ¿miedo a qué? Miedo a que nos critiquen, miedo a que nos rechacen, miedo a que hablen mal de nosotros. Ese era el mismo miedo que tenía Pedro. ¿Qué ejemplo nos pone la Escritura? Que no tenemos que tenerle miedo a esas cosas. ¿Usted cree en el Evangelio puro y santo que está escrito en la palabra del Señor? Que el Señor Jesucristo murió por los pecadores y que solamente a través de la fe en Él, puramente por la gracia de Dios, nosotros somos salvos. Porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y venció la muerte al resucitar. No hace falta nada más. Para salvar su alma, no hace falta nada más. Creer que el Señor Jesucristo murió por usted y resucitó. Pero podría haber alguien que diga, mira, hay un nuevo mover fresco, en fresca unción, para estos tiempos. Y dice, que ahora uno tiene que venir y decir, y examinar toda la vida de uno anterior, porque hay ciertas trabas en la vida anterior, que confunden la mente de uno, Y uno tiene que ser como exorcizado de todas esas cosas. Y hay algunos que predican eso hoy día. Y usted no pasa a ser un verdadero hermano, supuestamente, de la iglesia, o sea, un hijo de Dios en pura propiedad, hasta que usted no pase por un proceso que ellos llaman encuentro. Se llama encuentro hoy día. Y usted va allí y le hacen como un exorcismo del siglo XXI. Después que usted pase por allí y haya botado, no sé, un montón de cosas ahí que son cosas antiguas y que todas esas cosas que le dijeron antes, todo aquello que usted pensaba, pues usted es salvo. Entonces le van por encima a la escritura que dice que el Señor llevó todas nuestras iniquidades en la cruz del madero. Y allá Él pagó por todos nuestros pecados, porque ahora usted tiene que ser purgado y exorcizado de ellos. Entonces, hay muchas personas que usted puede conocer que predican esa doctrina. Usted puede tener la tentación de decir, ¿sabe cómo el ay bendito es una cosa seria aquí en Puerto Rico? Ay, yo no puedo caer pesado. De hecho, yo no puedo estar por ahí cayéndole pesado a todo el mundo. Pues. Cuando viene, hermano, ¿cómo estás? Y te venía sabiendo que está predicando disparate. ¡Qué bueno! ¿Cómo que qué bueno? Ah, pero tenemos que batallar contra nuestra puertorriqueñidad del ay bendito. Que no podemos caerle mal porque como que nos sentimos mal y no me gusta hacerle sentir mal. Y así que lo dejo ignorante. O lo dejo ignorante, no. Lo dejo allí predicando el mismo disparate que le predica a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Y el que lo vaya a escuchar después a él. Usted sabía. No se lo dijo. No lo reprendió. No lo advirtió. Y va a seguir hablando el mismo disparate. ¿Y cuál es el problema del disparate, hermano? Que si no es el Evangelio. Si no es el Evangelio, la gente no se salva. Mira a ver si no hay obra de Satanás metida ahí. Por eso Pablo dio tanto coraje. Él lo decía, claro, son falsos hermanos. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Si alguno viniere, mira la advertencia que hizo el primer capítulo. Si alguno viniere con otra cosa, si dijera que un ángel le dijo, como está pasando hoy, que ahora los ángeles predican también. Si viniera algo que dice, y es no es el Evangelio, que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, o sea, sea puesto en la mano de Dios y el Señor hágale cuentas con él. Porque es serio, hermano. La seriedad del Evangelio es serio. Porque a través de él es como único podemos ser salvos. Ahora bien, sigue diciendo, y con esto vamos a ir resumiendo los últimos versos de lo que leímos en conjunto hace un rato. La forma en que el creyente es justificado, si tú buscas el verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Okay. Es un término legal. Esa palabra lo usaban en Grecia cuando llevaban a alguien a la corte y decían, tú eres inocente. No culpable, como dicen hoy. Eres inocente del delito que se te imputa. Okay. Quedaba completamente libre. Okay. Dicayotai. Dice, y cayotai quiere decir, exento completamente de toda culpa, no hay nada que pagar. La palabra de Dios dice esa misma palabra aquí cuando habla de justificado. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, dice, yo, mira, yo soy pecador. Yo soy un hombre, una persona mala. Y yo estoy perdido, perdida. Yo necesito que tú me salves por tu poder y por tu gracia. Yo he creído que tú me puedes salvar. Yo quiero que tú me salves. Perdona mis pecados. Y lléname de tu Santo Espíritu. Yo quiero ser tu hijo, tu hija ahora, para servirte de corazón. Ahora. Cuando ya usted pagó por ese pecado, usted no tiene que pagar más nada. Usted sabe, cuando a alguien lo condenan de pena capital y lo ejecutan, pues ya no tiene que pagar más nada, ¿verdad? Para eso fue que lo ejecutaron. Lo que pasa es que en el caso de nosotros, nuestro pecado fue perdonado, pero no fue que nos ejecutaron a nosotros, ejecutaron al Señor Jesucristo. Él puso su vida por nosotros. Pues ya, no hay más nada que pagar, Él lo pagó todo por nosotros. Por eso es que no hay que circuncidarse. Por eso es que no hay que estar observando, qué sé yo, qué dietas y cuántas cosas. Por eso es que no hay que ponerse la falda esa que le mencioné. Por eso es que no hay que estar haciendo nada de esas cosas. Nada de ello, hermano. Y su confianza no puede estar puesta en nada de esas cosas. Porque Cristo fue el que lo hizo todo. Justificado por la fe en Jesucristo. Y él le dice, ustedes entendían que era así. Pues aún permanece ese evangelio. Por lo tanto, tú te tienes que corregir, le dijo a Pedro. Todo eso que él habla ahí, hasta el verso 21, es lo que él le contestó a Pedro. Y se lo dijo delante de todo el mundo, para que todo el mundo entendiera cuál era la verdad del evangelio, gloria al Señor. Fíjese el verso más precioso de todo esto que usted ve aquí, hermano, es el verso 20, ¿verdad? Que usted debe conocer de memoria. Dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, porque cuando Cristo fue crucificado, es como si hubiera sido crucificado usted, espiritualmente. Claro, esa es la mejor forma. Crucificado espiritualmente, porque el que fue crucificado físicamente fue el Señor. Y Él murió por el pecado tuyo. Pero dice la Biblia aquí, como vemos acá, que era como si hubiera estado usted allí crucificado con Cristo. Dice, y por eso es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque Él fue que puso su vida para salvar la mía. Ahora mi vida le pertenece a Él. Usted le debe la vida al Señor. Usted ahora le va a servir porque Él le salvó la vida a usted. Usted le debe la vida al Señor. Eso es lo que quiere decir. Ya yo no lo vivo yo. Lo vivo en la... No lo vivo... Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso dice en el 21, por eso es que yo no desecho la gracia de Dios. Porque el Evangelio es por gracia, el Evangelio es porque el Señor quiso. Dice, porque si uno se pudiera salvar o se pudiera justificar por la ley, entonces Cristo murió innecesariamente. No hacía falta que Cristo muriera, porque entonces yo me salvo por ponerme una falda. Pues no sé, para que sepa qué papel hizo Cristo, lo que quiere decir. No hacía falta. Pero porque lo hizo, es porque sabemos que es suficiente y hacía falta para que nosotros nos salváramos. ¿Será importante? Seguro que es importante, hermano. Ahora bien, quiero resumir con esto. ¿Qué es lo que se nos está enseñando aquí nosotros como iglesia? Importante. Primero, el Evangelio es uno, hay una pureza del Evangelio. El Evangelio tal y como está en la Escritura. Usted tiene la palabra de Dios en su mano, usted puede verificar si lo que se está diciendo es verdad o no. El Evangelio es simple y sencillo. Cristo murió por los pecadores, todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá la vida eterna. Cualquier otra cosa que le pongan, hermano, es mentira. Y ya usted sabe de dónde viene. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que exponerlo. No es mentira, hay que decirlo. Mira, eso no es así. La palabra del Señor dice esto y esto y esto. Y lo dice claramente. No creas a esta mentira, porque eso no viene de parte de Dios. Ser claro. Hay que vencer el ay bendito para esa cosa. Lo otro, importante, que es lo que pasaba con Pedro. Que Pedro, por temor a esa gente, entonces no se juntaba con los hijos de Dios, se juntaba con ellos, con los que llaman la mentira. Y nosotros no podemos estar juntos con la gente que está hablando mentira. La misma Biblia lo dice, andarán dos, a menos que estuvieran de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. Así que si con quien usted anda, implica que usted está de acuerdo con él o con ella. Así que si usted lo ven andando mucho por ahí, de momento dice, mira, allí está aquel andando con aquello que lo que están predicando es tal y tal cosa, que no es la verdad. ¿Qué van a decir? Pues, ¿será que se pasó para allá? Entonces crea confusión. Dice, pero ¿qué es esto? No entiendo. Si el hermano predicaba esta cosa, pero mira, está allá con aquel. No quiero que usted se haga un antipático ahora, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que usted sabe, hermano, el Espíritu Santo le va a dar sabiduría cómo usted comportarse. Y usted va a ver que es necesario que la iglesia máxima en estos días sea parte de aquello que lo que hacen es predicando la mentira, hermano. Porque lo que pasa es, fíjese cómo pasó ahí. Los que fueron a predicar la mentira fueron allá y fueron a hacerse que buscaban a Pedro. Y fueron a hacerse que venían de parte de Jacobo. Buscan credenciales, hermano. Buscan credenciales para ganar una credibilidad que no tienen, para entonces meterle el embuste a la gente. Y no caiga usted de que lo usen usted. Lo usen usted como una fuente de autoridad o de credencial para entonces predicar el disparate. Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos las personas no van a querer oír el Evangelio, van a querer escuchar el cuento. Y créeme que van a haber muchos, como lo hay ahora, que le predican el cuento. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Estar firme en la Escritura. Por eso que usted tiene que ser conocedor de la palabra del Señor. Usted escudriñe la palabra del Señor para usted saber cuando lo que se está predicando es cierto y cuando no. me refiero en sentido general, porque usted donde quiera que va, escucha 20 cosas. Ayer estaba yo hablando, estaba yo ahí en arreglando el carro, y alguien vio la guagua blanca de que tiene Romanos 5:8 puesto allí en la puerta. Me dijo, ¿usted es pastor? Yo, sí, soy pastor acá, y le expliqué dónde. Ah, sí, allá abajo había uno de esas sectas. ¿De qué secta usted me dice? Pues de aquello, metodista fue que tú dijiste que tú eras. No, bautista. Y yo le dije, mire, los metodistas no son una secta. Ni los bautistas son una secta tampoco. ¿A qué usted se refiere? No supe explicar. No, lo que yo quise decir es que era una denominación. Ah, denominación es una cosa y secta es otra. Sectas son aquellas cosas que lo que están predicando es mentira. Nosotros no predicamos la mentira. Nosotros estamos predicando el Evangelio. Le expliqué lo que predicábamos aquí. Sí, porque tal cosa, usted se reúne en el sábado. Ah, ya yo sé qué es lo que pasa con usted. Es que es una clase de, ¿cómo se digo yo? De español. Una cosa es adventista y otra cosa es bautista. Como que se parece mucho el sonido, pero no es lo mismo. Nada malo en reunirse el sábado. Y hay personas que le llaman secta. Yo no le llamaría así a los adventistas. Pero este hermanito decía, a la secta de los bautistas. Claro, va por ahí y dice, mira, sí, yo conocí a un... Vino un pastor aquí, lo conocí, bien buena gente él. Qué lástima que está en una secta. Pero no lo podíamos dejar así. Yo le expliqué con calma, estoy orando un jato, pero no conocí, pero un jato, estoy orando más de una hora allí. Pero fíjense como la percepción que a veces tiene la gente. Ah, que entonces uno puede decir, ah, yo estoy cansado, porque yo tengo que estar explicando estas cosas. Y yo digo, vamos a explicarle. ¿Ah? Él se congregaba en otro lugar, ¿verdad? Allá en Cabán. Pero entonces, yo, mire, pero no, toda la cosa que usted ve por ahí son sectas. Y yo, ¿usted sabe de dónde salió la iglesia que usted va? Iglesia MI. ¿Usted conoce la historia? Salieron de los metodistas. O sea, no puede ser que una iglesia cristiana salga de una secta, ¿verdad? A veces sale a GB, pero no de esa forma. Por lo tanto, ¿verdad? Hay que saber bien, le dije, hay que saber bien, porque, claro, no quiere decir que todo el mundo que está en esa congregación metodista estén predicando el Evangelio. Yo no los conozco. Pero si fuera según se define lo que es un metodista, que cree en la palabra del Señor y cree en la salvación pura por Cristo, no son una secta, son personas que han creído en el Evangelio. ¿Amén? Importante llamar las cosas por su nombre. Bueno, así que estamos. Importante entonces, hermano, le dejo con ese consejo de la palabra del Señor. ¿Qué se nos manda a nosotros como iglesia? Que entonces estemos firmes en el Evangelio que nosotros hemos creído. Porque para eso nos puso el Señor. ¿Amén? Y nosotros como iglesia tenemos que predicar el santo Evangelio del Señor Jesucristo, puro y sin mancha, para la gloria del Señor. Vamos a estar de pie, mis queridos hermanos. Vamos a hacer una oración, amén, también. Para dar la oportunidad a alguien entre nosotros, hermanos, que no haya conocido al Señor Jesucristo. Yo quiero orar en esta hora para que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.